Bienvenidos a la radio del Principado de Asturias, RPA, que abre el telón una vez más, como cada semana, para este espacio radiofónico y un poco teatral. Con las interpretaciones de Chus Pedro Suárez,
Laura Castañón
y Javier Asenjo,
que representamos el programa conocido como Tres en Línea, y con el apuntador ahí en la cabina, que es Gabriel Fernández. Bueno, hoy es San Mateo ya. Ya estamos en
fiesta,
San Mateo, estamos de fiesta. Sobre todo, a mí lo que más me encantó desde niño de San Mateo es que dentro de unas horas voy a comer bollo preñado. Fíjate que hay muchos que cuando se habla de Asturias, los mismos de Sidoní, que les encanta venir a tocar, estuvieron por aquí también en San Mateo, y dicen que cada vez que ven que les sale un concierto en Asturias, ellos ya empiezan a babear,
pensando,
salivan, pensando en lo que van a comer. Pero bueno, normalmente sabes que se quedan en la fabada, ahora últimamente el cachopo, pero el bollo preñao yo creo que no le tienen cogido el punto. Y para mí no es un plato menor, ni diríamos es un manjar menor, para nada. Esta radio se puede escuchar en internet porque es muy moderna, también a la carta, en plan gran chef radiofónico. Y por supuesto, como toda la vida, en la FM, y por un poco así no tenemos hasta la onda media. Se puede escuchar el programa en Asturias y en el resto del mundo. Y siempre con el blog, con las notas que va acumulando durante la semana Laura Castañón.
La noche siempre ofrece, como en una bandeja de horas desiertas, la tentación de la locura. Enfrentados a lo que somos y a lo que quisimos ser, a lo que tal vez seremos, dejamos siempre una grieta en el pensamiento para dudar del equilibrio. Todos somos de vez en cuando un trapecista moderadamente torpe, inclinándonos peligrosamente al abismo de la sinrazón. Tan cuerdo siempre. Mientras tanto, ahí vamos, manteniendo el equilibrio entre la risa y el llanto, las ganas de salir corriendo o de hacernos ovillo y no salir de nosotros mismos, debatiéndonos entre el olvido y la memoria, dudando entre el sí y el no, y en esas ganas de gritar y esa mudez que nos encierra. La noche, esta noche, es la guarida de los que en el trapecio de las dudas, en el laberinto de las certezas, sabemos que no estamos locos, pero qué tentador dejarnos llevar por lo que nos pide ese gramo de delirio con el que se escribe el amor, con el que se construyen los sueños.
Cantando cánticos de caramelo.
Siempre se está a tiempo de cambiar. Hay grupos que ya cuando escuchas la primera nota de una canción dices, estos son fulanito o menganito. Bueno, en este caso, Estopa yo creo que disimulan y bastante.
Sí, en este último disco hay varias canciones que no identificaría uno de primeras.
Se sale de ese patrón sí. De rumba.
El último renglón, por ejemplo, que es una de las que me gustan a mí mucho y que no identificas de entrada.
Esta es muy potente, yo no estoy loco. Tú estuviste con ellos, Chus, te contagiaron la locura por la música, los Estopa.
Ya venía de serie.
Ya nací loco, Javier. Pero tengo que reconocer que lo que sí me aportaron fue una tremenda frescura y una gana de vivir y una forma de ser tan entrañables como los dos hermanos y con tanta humildad, que algo que a mí me sorprende de esta gente que en un momento dado tiene esa posibilidad de tener un éxito tremendo, de creérselo, de envolverse dentro de él y de vivir en una nube, ¿no? Esos chavales son de la calle. Son seres de barrio, como yo, de pueblo.
Conociste y trataste a Estopa y también a algunos de los que se han ido en esta semana. Por ejemplo, a este hombre.
Rigu es va, la batúa nunca poca, pero tú casi cantas, ya la otra es la bien ronca. Pero tú casi nunca cantas, ya la otra es la bien ronca.
En el año 1992, ellos y Ian de Cubel sacaron este disco, esta canción, Rigu es va. A mí me encanta. Desde entonces, yo creo que no hay, bueno, si no mes, al menos trimestre, en el que no me acerque a alguna de las músicas de Ian de Cubel, que para mí era uno de los grupos, es uno de los grupos que mejor ha sabido ponerse en el tiempo folk actual. Y además, también reconozco que como me encantaban Wendell o el mismo Alan Stivell y algunos grupos irlandeses, diríamos que adaptarme a la música de Ian de Cubel, a este sonido, no me costó mucho trabajo. Y ahí estaba este hombre que yo comentaba, se fue esta semana, Elías García. Se fue, ya sabemos que aquí no nos vamos a quedar, que nos vamos a ir todos poco a poco, pero es que Elías se ha ido, yo creo que, hombre, un poco antes de tiempo, se ha ido con 51 años. Tú tratabas, me imagino, Chus, y conociste al Elías García de Ian de Cubel.
Sí, yo conocí a Elías, sí, sí, y al padre. Y pasé mucha pena por este chaval, con 51 años injusto que te lleva la vida. Era un chaval que siempre tenía la sonrisa en la boca, de lo más comedido, de lo más prudente, de lo más humilde. Tocaba el violín, tocaba el buzuki y tenía un corazón muy grande. Por eso la gente que tiene el corazón grande marcha primero que otros que deben de no estar aquí. Vivía en Tiñana, era amigo de un chaval al que yo le tengo un tremendo cariño, de Salva, de Salvador, el hijo de Choro, del Llagar Choro, que ya no está entre nosotros el paisano, pero el fío sí estaba el otro día en el tanatorio. Jan de Cubel nació en el año como grupo discográficamente hablando, en el año 1987, y fue el primer disco que editó una compañía discográfica de la que yo del asocio junto con Isardo Lombardía, José Suárez Arias Cachero y yo mismo, ¿no? Y fue el primer disco que editamos. Y todos los discos editados hasta la fecha de hoy son propiedad de Fonoastur, una compañía que está, digamos, disuelta porque después nos dividimos en los últimos años y cada uno pues llevó consigo sus másters y su propiedad industrial. Pero además, hablar de Jan de Cubel y hablar de un símbolo, de una innovación musical y de una forma de entender la vida. Y ese chaval del que estamos hablando, de Elías García, además de ser biólogo, como académicamente hablando, era ornitólogo y tenía una pasión tremenda por los pásaros, andaba por ahí, para atrás y para adelante por el monte. Y por lo que me contaron, porque yo evidentemente cuando llegué el sábado al tanatorio, pues amigos comunes como Pedro Pangua, que también era muy amigo de él, y que además es un músico que comparto con él espacio escénico en muchas ocasiones, pues me decía que había estado grabando de lunes y que de martes llamó por teléfono al estudio de Tutú, ahí a Corbera, para decir que se encontraba enfermo, que no podía ir a grabar. Y entonces, a partir de ahí, bueno, pues lo llamaron por teléfono varias veces, todo esto dicho por boca de otras personas, que fue lo que me contaron, y que no cogía el teléfono, hasta que en un momento determinado Salvador, o Salva, que tenía la llave de su casa porque vivía al lado, son vecinos ahí en Tiñana, entró en casa y se lo encontró en la cama, se lo encontró muerto.
Bueno, pues ese recuerdo para uno de los talentos de la música asturiana, para Elías García, que además, como decía Chus, estaba trabajando en un nuevo disco de Jan de Cubel, que será ya póstumo, que tiene además el título, curiosamente, esto se lo leía Tino Pertierra en La Nueva España, que se va a titular La Lluz Encesa.
Pues mira, la canción que a ti te gusta tanto, que ye Rigo Huesva, ye un cantar al que pusieron música los Cubeles, que ye de la letra ye del padre Galo. Y por si acaso alguien no lo sabe, Jan de Cubel ye un nombre de un monte del concello de Cudillero, de Cuideiro, son pisuetos.
To your dreams.
Bueno, también tenemos que recordar otra voz que se fue, que no era de aquí, de Asturias, se fue además en Manhattan y con algunos años más, 75, se nos fue Reed O'Casey, que era el talento, el líder de los Cars, uno de los grupos de la New Wave americana que, bueno, a mí particularmente me gustaba siempre que llegaba a la radio un disco de ellos por las elegantes portadas que tenían. Me gustaba ya desde la portada. Y luego también ese sonido, que era un sonido especial, con clase, con estilo. Lo estamos escuchando aquí de fondo. Los Cars eran un grupo pues de cierto culto. Y que además había algo que me caía bien de ellos, que no rechazaban el formar parte de las listas de las radiofórmulas. No buscaban la élite, buscaban llegar a la audiencia y, como digo, se fue en Manhattan pues este líder de los Cars, que recordamos con esta canción de Drive. Ya sabemos que cuando vamos cumpliendo años, vamos conociendo a más y más personas que se van quedando por el camino y que desde luego siempre nos afecta, porque son personas que en este otro caso, no en el de Rick o Casey, que se jamás estuvo aquí en Oviedo, no me consta, pero aquí en este estudio en el que estamos hablando y grabando hoy, aquí estuvo Silvino Torre. ¿Quién era Silvino Torre? Era esta voz.
En el programa Nomes de Asturias estamos percorriendo los caminos del tiempo. Somos testigos de los momentos, los personajes y los fechos más brillantes traídos por el viento la historia. En este capítulo de Nomes de Asturias vamos a conocer la historia del juicio que es contra unes andarines en Tamolo Bispau d'Ubieu, unes andarines que toparon a Bellugo.
Esta era la voz de Silvino Torre, actor, narrador, protagonista de este programa de radio aquí en RPA desde el inicio de sus emisiones, Nomes de Asturias, probablemente el programa que podría haber ganado perfectamente un premio Ondas, porque era un programa que además sirvió luego como divulgación hacia los colegios, hacia las escuelas, de la historia de Asturias narrada, muy bien contada, muy bien escrita, y ahí estaba Silvino Torre como narrador y también como personaje.
En el caso de los vecinos de Corias es contra les andarines. Nos, juez y máxima autoridad en este caso, nomau polo bispau d'Ubieu, polos poderes y autoridad otorgaos, dicto sentencia y digo que...
¿Digo qué?
Sintíos los argumentos de los afectados, sintía la defensa de los vecinos de Corias y la defensa les andarines.
La defensa les andarines.
Merecería la pena recuperar todos estos programas en las próximas semanas para recordar, como digo, a Silvino, que nació en el Escobal, en Santa Bárbara, y que era una de las voces del teatro asturiano. Trabajó pues en Barataria, en Higiénico Papel, en el cine, incluso apareció en la serie Doctor Mateo. Y como digo, aquí en la RPA, en este mismo estudio, grabó semana tras semana. Yo además, os digo la verdad, me acercaba en más de una ocasión al control, ahí donde está Gabriel.
Para escucharlo.
Sí, exacto. Porque me encantaba verles, primero, cómo vivían el programa. Esa recreación de parte de la historia de Asturias, ese esfuerzo que ponían en saber comunicar esa historia, la pasión, el corazón. Lo que decía antes Chus Pedro también, referido al líder de Jan de Cubel, Alías García, pues lo mismo Silvino Torre. ¿Recordáis haber coincidido con él o haberle visto en alguna ocasión?
No, yo creo que vi algunas cosas suyas, intervino en algún corto que me fue próximo, pero personalmente yo creo que no lo conocía. De todas formas, me pasa, como con el caso de Elías, que pienso, digo, debo ser la única persona que no los conocía, pero que a través de las redes descubres que las redes, sabéis que tienen esa cosa de la necrológica y de la loa post-mortem, pero descubres que hay casos en los que las cosas que se dicen son muy sinceras y la gente que lo dice muy de verdad y coinciden tanto Elías como Silvino estos días, las cosas que leían quienes los trataron, los conocieron y los quisieron, eran cosas muy, muy sinceras.
Bueno, no aspiro a ser el Juan Cruz de la RPA, ni mucho menos, a hacer las necrológicas de todos los que se vayan quedando por el camino, primero porque no a todos les he tratado, en el caso de Silvino sí, en el de Elías pues yo creo que sí, que grabé en alguna ocasión, por la insistencia además del productor de entonces, de Lizardo, en algún trabajo, en algún concierto de Jan de Cubel, que eso sí, todos sabían que a mí el grupo me encantaba y me encanta, me produce alegría y asturianía escuchar su música.
Sí, conocí a este chaval. No tenía una estrecha relación con él, era del mi concello, tenía 52 años, para que lleve una década maldita, ¿no? La de los 50. Y tengo amigos en común con él. No ponía cara, pero acabo de ponerlo ahora mismo y digo, coño, ¿cómo no voy a conocer yo a este rapaz? Además de ser una persona muy salada, era un cachondo mental.
Pues aquí inundó este estudio de bonomía y de muy buen trabajo en asturiano.
En toda Asturias, RPA, la radio autonómica.
Bueno, hay fechas que no se olvidan nunca, algunas no. Porque nos toca muy de cerca. Para mí, el día de San Mateo está marcado siempre en rojo, pero desde hace, ¿cuántos años? Pues ya 8, mucho más, porque fui abuelo por primera vez.
Hombre, eso es una fecha que no se olvida jamás.
Cuando venía del centro médico hasta Oviedo, ¿sabes lo que sucedía en el cielo de Oviedo, Laura?
Que era la noche de los fuegos, claro.
Así que yo le dije a mi nieta, algún día, coincide que no ha podido estar nunca. Bueno, estuvo muy chiquitina, o sea, estuvo no siendo responsable de lo que era la noche, no siendo consciente de ello. Pero ya cuando sea chavalina, sí quiero que esté una noche de San Mateo para lo que siempre le dije, el día que naciste tú, tiraron fuegos artificiales. Y hay muchas canciones que están vinculadas a fechas.
Sí, algunas muchísimo, porque algunas ya, cuando dices la fecha, ya automáticamente te sale la canción. Por ejemplo, esta.
El 7 de septiembre es nuestro aniversario y no sabemos si besarnos en la cara o en los labios.
El 7 de septiembre va unido a Mecano ya para siempre, el aniversario de quien compuso la canción, que además era con una chica asturiana de una vieja historia, queda en la memoria colectiva ya, y cuando dices el 7 de septiembre lo miras en la agenda o en el calendario y dices tú, anda, sí, es el día de la canción de Mecano. Una de un 7 también, del mes siguiente, de octubre, tengo una canción que habla de ello, pero esta seguro que la gente la recuerda un poquito menos.
Hoy me sorprendo leyendo la página 8 del diario El Mundo. Miércoles 7 de octubre del 92. Y me pregunto si es la soledad.
Esta venía con la fecha, el día, el mes y el año, 7 de octubre del 92, y un periódico, el diario El Mundo, que leía José Luis Perales cuando componía esta canción. Si os digo, a ver, pregunta, si os digo 24 de agosto a 5 de septiembre, ¿os acordáis de algo? ¿De alguien que conoció a alguien un 24 de septiembre y un 5 de septiembre la dejó partir?
Carolina,
efectivamente.
Qué bueno es tener siempre un guión a mano.
Un 24 de agosto yo te conocí, un 5 de septiembre te dejé partir, bastaron 2 semanas para enamorarme de ti. Una canción en la tarde me hace recordar el tiempo que pasó.
Fórmula Quinta, 24 de septiembre que conocían a Carolina, el 5 de septiembre la dejaban partir, y esas dos fechas quedan para siempre en la historia de la música. Otra fecha que queda en la historia también y que seguramente recordaréis es de La Oreja de Van Gogh y hablan de un día de enero. El 20 debe ser un día muy, muy llamativo y muy dado para escribir sobre él, porque hay otro 20 que este sí, cada vez que alguien lo dice, sale inmediatamente la canción, el 20 de abril. ¿Verdad que cada vez que oís la fecha del 20 de abril, automáticamente dices 20 de abril del 90 o la chata?
Además, ya sabes que hubo un tiempo de mi vida laboral y personal que estuve en Valladolid.
Claro, entonces.
Les vi en directo hacer esta canción a Celtas Cortos, traté bastante con ellos y, claro, esta fecha está grabada en mi calendario de recuerdos.
Celtas Cortos, que Chus, el otro día cuando tú y yo coincidimos en La Viana, ¿te acuerdas? Que,
sí.
Que era un encuentro de escritores y no sé qué. Inmediatamente actuaban celtas cortos.
Sí, pero además es que lo que pasa es que en cierta medida, a pesar de que a mí me encanta lo que hacen, hubo un momento determinado que los técnicos poco respetuosos
con efectivamente, se nos coló el sonido de la prueba.
Con el acto que se estaba organizando de lectura y de presentación de diferentes escritores y escritoras, pues que nada, que tenían que hacer la prueba de sonido. Claro. Dije yo, chavales, en un momento determinado que yo me mosqué, fui para allá y dije, oye, vamos a ver, ¿esto cómo es? ¿Cómo es lo vuestro? Si la actuación ya es a las 12 de la noche, son las 8 y pico de la tarde, no me decir a mí, lo que voy a hacer una prueba de sonido, que dedícome a esto, fue 45 años.
Pero eso fue en tal caso celtas largos.
Sí, fueron unos celtas un poco largos.
Los largos fueron los técnicos de sonido o la empresa encargada del sonido, pero me consta, yo al final, quizá por rabieta, no me quedé a ver la actuación de ellos, aunque ya los vi de una forma muy reiterada durante muchísimo tiempo.
Hombre, son clásicos en el escenario asturiano, ¿eh?
Pero que afrescaron y que además que refrescaron, o digamos, refrescaron un poco el mundo pop y celta.
Bueno, no perdamos las fechas.
No, voy con
la fecha. Sigue con el almanaque.
Sí, sigo con mi calendario aquí, que los tengo marcados. Tengo marcado el 13 de julio y a Dani Martín.
Al fin me cruzo unos ojos que rozo, me miras, te miro, va a ser que sí, te pareces al del canto del loco. Toda la tarde Sevilla y Madrid, nos vamos a un bar que conozco, vienen amigos si os queréis venir.
Esta canción de Guerra de Pasos además tiene otra característica que os habréis dado cuenta, que tiene una autocita. Un día voy a haceros un monográfico de canciones con autocitas y con citas de otros cantantes, que hay unas cuantas. Pero antes de terminar con esto, que me quedan unas poquitinas en esta agenda, Nacho Vegas. Nacho Vegas tiene una canción que dedica a esta fecha que suena.
Y cambió los muebles del lugar 30 de noviembre, fue a dormir y de nuevo al despertar estaban donde siempre, que es diciembre, no abril, el mes más cruel, ¿quién se lo iba a negar?
Volvemos a febrero y a los Sidecars, que tienen una canción que se llama Noche en Velero, que habla de una fecha de febrero, concretamente del día 10.
Yeah. febrero. No puedo olvidarlo ni quiero. Noche en velero. Si te quedas conmigo me quedo. Tú no quisiste parar. Hoy te vas a marear.
Una fecha de febrero también, que es con la que cerramos, una fecha que en unos años fue una canción muy importante y que es una fecha absolutamente irreal porque no existe 30 de febrero.
Voy al este del Edén, amigo mío, ven para esperar allí. Mañana será 30 de febrero.
Esa fecha no existe, pero se nos quedó marcada.
Totalmente.
Desde luego a una gran generación. A mí me encantaba esta canción de 30 de febrero, Pablo Abraira. Pues fíjate por dónde. A lo mejor hace 50 años estaba por aquí Pablo Abraira, porque él era el cantante de Los Green.
Los Green.
Y Los Green era un grupo que actuaba en Canary, discoteca de la que ya hemos hablado, con Willy Pola, en la calle Foncalada de Oviedo, y no sería descartable que en estas fechas de San Mateo estuvieran cantando en Canary Los Green y su voz, que era Pablo Abraira, que además ya sabes que luego estuvo también en musicales, en Jesucristo Superstar.
Sí, 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 sí.
Así que Pablo Abraira, voz de largo recorrido, de tan largo que llegó a tener que hacer un mes especial para él con 30 días.
Con 30 días, no le llegaban con los 28.
No le llegaban de febrero. A mí de las canciones que recordaste, hubo una que me dio una gran alegría también, que es la de 20 de enero, porque La Oreja, sí, de Van Gogh, aunque no me toca generacionalmente ser fan de ellos, sí lo he sido. Me gustaba muchísimo La Oreja de Van Gogh, que ahora pues ya no dan esa alegría que producía su música desde San Sebastián para todos. Y Pablo Abraira, a ti te gustaba Pablo, ¿no?
Sí, hombre, como no me iba a gustar. Yo acuérdome en la época juvenil, cuando se bailaba aquella de Gavilán o
Paloma.
Gavilán
o Paloma, sí.
Bueno, que te apetecía mucho esa canción porque a lo mejor estando en el Madison con Pedro Hernández, que era el disc jockey, pues venía de música de rock and roll, de música pop, y de repente poníate música para bailar o lo agarrado que decíamos de aquella. Entonces, yo siempre fui una paloma, nunca fui ningún gavilán. Y claro.
Es que los títulos de Pablo Abraira se las traían. 30 de febrero, Gavilán o Paloma y Pólvora Mojada.
Mira.
¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violeta?
Bueno, pues en esas ocasiones en las que, oye, hay fallidos, la pólvora no va bien, en la noche de los fuegos o en la madrugada, ¿y entonces qué hay que hacer? Pues al día siguiente aparecer con un ramito de violetas. Eso funciona siempre, ¿no?
Totalmente. Además, el 9 de noviembre es también otra de las grandes fechas que yo creo que todas las emisoras de radio, cuando llega el 9 de noviembre en su programación, ponen esta canción para recordar ese día.
¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas? A veces sueña y se imagina cómo será aquel que tanto la estima. Sería un hombre más bien de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en las manos. No sabe quién, sufre en silencio, quién puede ser su amor secreto, y vive así de día en día con la ilusión de ser querida. escribía.
Es una cantautora, Cecilia, que siempre tenemos muy presente. Hay una cantautora, por cierto, ahora asturiana, pero que ha estado trabajando y grabando, incluso yo creo que viviendo por Andalucía, por Granada, que acaba de producir un disco que a mí me parece muy interesante. Y además el título más es Colección de Canciones Sencillas. Una de esas canciones sencillas, de Lorena Álvarez, es Si tú eres mi hombre.
Tus abrazos me aplastaron los brazos, me rompieron los huesos, me hicieron perder el conocimiento. Y tus besos me secaron los labios, me quebraron los dientes, hicieron que dejara de ser valiente. Chafaste los dedos, no me llegaba la sangre al cerebro. Me compraste un ramito de flores que me dieron alergia, sarpullido y picores.
Yo creo que esta canción viene para quedarse.
Es fantástica.
En despedidas se va a cantar y en bienvenidas esta canción es que huele a canción popular. No lo es, no es una copla popular, pero la verdad es que tiene todo el aliño de una canción.
La estructura y
más te vale echar a correr.
Más te vale echar a correr.
Pues fíjate, hay que echar a correr, no, hay que acercarse, como digo, a Lorena Álvarez. Es su primer álbum, Colección de Canciones Sencillas, y una muestra de esas sencilleces, Si tú eres mi hombre, que bueno, que es una canción que quedamos así, de aquella manera.
Es que además, ¿sabes lo que ocurre con esta canción? Que cuando no la has escuchado, que era mi caso, tengo que confesar, no la había escuchado, entonces oyes el título, Si tú eres mi hombre, y te remite inmediatamente a Jennifer Rush, a una cosa desgarrada, terrible, tal.
Estamos tres en línea en RPA toda la semana, repasamos canciones que fueron historia, canciones que vienen a hacer historia, sin duda alguna esta de Lorena, se va a cantar mucho. Lorena es de la zona occidental, yo creo que...
¿Ibias puede ser?
Por ahí, me suena? Que de por ahí, sí. Pero bueno, a ver si charlamos un día con ella, porque tiene gracia y desde luego, vamos, tiene talento, eso indiscutible.
No, eso está claro.
Esta canción y otras canciones vienen aquí a ser cantadas no solo en karaokes, en cualquier circunstancia. Vamos a recordar lo que sucedía en Asturias hace 40 años. Esto leíamos en la prensa, como digo, el 21 de septiembre de 1979. No al crédito para el Carlos Tartiere. En un ambiente apasionado entre el público y con desalojo de la sala de sesiones, quedó aprobado el proyecto de ampliación y reforma del estadio que será presentado al Real Comité del Mundial para no perder el plazo. Pero bueno, no podían sacarlo adelante porque necesitaban solicitar un crédito de 350 millones al Banco de Crédito Local. Y ahí necesitaban dos tercios del pleno y no habían conseguido ese apoyo necesario. El presidente del Club Azul, García Yagüe, decía: no esperaba esto, pensaba que había más gente inteligente en la corporación. Y en la crónica de la Nueva España, Orlando Sanz despachaba la cuestión muy a gusto. Decía: ni modernización del estadio, ni fuegos artificiales, ni toros. Oviedo va camino de convertirse en un solar. Así remataba el bueno de Orlando, que estaba en forma, su crónica de aquel tiempo en la Nueva España. Bueno, Orlando sigue vistiendo azul a todas las horas. O sea, él por Oviedo, por la ciudad, por el equipo. Él, como diría la otra, mata por Oviedo, vamos, lo que haga falta. El buen amigo Orlando Sanz. Bueno, que es amigo de la familia, amigo personal, es decir, a Orlando le conozco desde que tengo uso de razón periodística y él siempre ha sido una pluma muy crítica con aquellos que en su opinión no están en la sintonía del Oviedo esplendoroso. En el programa del día de San Mateo, que era ese día, como decíamos, reparto en los bajos del Carlos Tartiere de 29.000 bollos preñados para los socios de la SOF. Ahora con unos pocos menos yo creo que valen, porque yo creo que así se pueden contar con los dedos de la mano los socios de la SOF. Nos fuimos dando de baja la mayoría a lo largo de todos estos años. Y en la herradura actuación tarde y noche de Elsa Baeza y los conjuntos orquestales Almirantes y Salsa Mandinga en el Paseo de la Rosaleda, Romería y Verbena con las orquestas Expresión y Los Príncipes. En el nuevo restaurante musical Don Niti, el dúo Los Brillantes, que acaban de triunfar en 300 millones, decía el anuncio. Y por supuesto, Niti Colsa. En el Teatro Campoamor, representación del cuarto título de la temporada oficial de ópera, Carmen. Rosa María Lobo estaba feliz por haber podido cantar en la herradura con su propio nombre. La discográfica estaba de acuerdo con la cantante de Moreda en su nueva denominación y también había aceptado que Rosa pudiera cantar a los poetas de su generación en su último disco. En la Reserva Natural del Sueve, esos no estaban de San Mateo. Los jabalíes arrasan los sembrados. Si no se toman medidas, peligran los medios de subsistencia de los ganaderos. Eso decía la prensa. Y corresponde a Licona el control sobre la natalidad de estos animales. El jabalí, leíamos también, destruye 10 veces lo que come. Anda, que se quejaban de los jabalíes entonces. Yo recuerdo haber cubierto para Panorama Regional esta noticia. Se salía de mi ámbito musical y artístico, pero Faustino Álvarez me dijo, oye, vete a cubrir esto de los jabalíes que están allí en Colunga, que fuman en pipa, efectivamente. Yo quedé sorprendido, no sabía que los jabalíes se llevaban ahí todo el maíz por delante, me llamó mucho la atención. Claro, aquellos jabalíes estaban por ahí, por donde la Reserva del Sueve. Entonces estos que bajan a la Florida, en Oviedo, a San Lázaro, en Gijón, por Viesques, por...
La minera, que es un peligro lo de los jabalíes por la minera.
Yo los encontré un día en la carretera camino de Las Caldas, allí agazapados, pensando a ver cuándo saltaban o no a la carretera. Les dije adiós con la mano, pero sí, a ver, me da pena la situación de los jabalíes porque ellos, al fin y al cabo, ¿qué buscan? Comida.
Comida, sí.
Si no la tienen en su zona de reserva, diríamos.
Sí, pero a la gente de los pueblos la tienen contenta, te diré.
Pero es que te terminan comiendo un pincho aquí en Oviedo, sí, en la Escandalera, sí. Y en la corte mismamente.
Yo la última vez que vi jabalís fue bajando el Huerna y en el sitio donde hay que pagar el peaje, unos metros antes, cruzando pues varios jabalís. O jabalinas.
¿Y sin sacar el tique?
Sin sacar el tique, no, pasando de un sitio a otro y yo con un pánico tremendo porque de repente dije, bueno, vale, yo es que venía suave, frené, pasaron como a 10 metros delante de mí como si fuese un paso de peatones.
Yo regresando a Oviedo por la autovía del Huerna en una noche que venía de Madrid, bueno, pero esto hará un año aproximadamente, pasé por encima de la parte de un cuerpo de un animal que, hombre, no me dio tiempo a reconocer si era un jabalí o era un corzo, pero vamos, era enorme. Y libré por los pelos, diríamos libré por la pata, o sea, porque si llego a cogerlo en la zona central aquel cuerpo, vamos, me quedo allí. Así que es la verdad un peligro. Es un peligro esta situación de los animales. Los primeros que lo pagan, obviamente, son ellos también. Pero claro, no van a venir aquí a la radio a hablar. O sea, los jabalíes no tienen quien les defienda. Soy consciente que en Asturias sucede eso y hay que escuchar a todas las partes, pero es un triste dolor ver a estos animales buscándose el alimento. Bueno, en campos de golf también, en fin, en cualquier esquina, por ahí aparecen. cosas que sucedían hace 40 años y que no han cambiado, diríamos que al contrario, van a peor. Pero había otras que hacían su presencia en la prensa de una forma curiosa. Por ejemplo, esta noticia que leíamos en La Nueva España. Dos de las tres cadenas de televisión norteamericanas transmitirán fútbol y no la misa pontifical de Juan Pablo II en el Mall de Washington. La CBS y la NBC informarán en el descanso de los encuentros. La ABC retransmitirá en directo la misa del Papa.
Cuestión de prioridades.
Desde luego, vamos, conociendo la pasión por lo que ellos llaman fútbol americano, que nosotros llamamos rugby, y no por el fútbol nuestro, que ellos llaman soccer, está claro que ahí la audiencia es la que mandaba. O sea, imagínate que coincida aquí en España la misa del Papa con la final de Gran Hermano. A ver si Telecinco va a quitar la final de Gran Hermano de Supervivientes por una misa papal.
Ay, mamita.
Para eso está 13TV, digo yo.
Claro.
Y por último, en la política internacional, en las noticias de ámbito económico, venía esta noticia que también vuelve a tener actualidad. Se acentúa la crisis del dólar por la incertidumbre del futuro de la economía norteamericana. Los países de la OPE prefieren el oro y las monedas fuertes europeas al dólar USA. Hace 40 años no existía el euro. Existía la peseta, pero bueno, yo creo que no estaba entre las monedas fuertes europeas. Yo creo que ahí estaba más bien el marco, el franco, sí. E incluso la libra.
Hombre, la libra esterlina sí. Era muy potente, claro. En aquellos años, hombre.
Pues bueno, ahora pagamos como podemos, ya veremos. Anda, que no nos toquen la gasolina, porque ya lo que nos faltaba, o el gasóleo, bueno, el gasóleo ya, ¿para qué te voy a contar? Los que tenemos un vehículo a gasóleo nos van a sacar del mapa, ya directamente del mapa, del plano, mejor dicho, de carreteras. Nos van a poner. Es que yo os confieso que esta semana el vehículo, no yo, no pasó la ITV. Claro, por un quítame ahí esos gases. Y eso que yo no le he hecho para nada fabada, o sea, sencillamente gasóleo. Bueno, por un poquitín, ¿eh? Yo creo que en la próxima revisión ya se va a solucionar este problemilla. ¿Qué canciones estaban en el número uno de los 40 principales hace 40 años? Frente a todo, frente a la OPE y frente a todo lo habido y por haber. Un paisano nuestro y otro de Cuenca. Vamos con el de Cuenca.
Te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta de verle cada día, de compartir su cama, de domingos de fútbol metida en casa. Dices que el amor, igual que llega, pasa. Y el tuyo se marchó con la ventana y que encontró un lugar en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy. Y sales a la calle buscando amor. Y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy. Y sales a la calle buscando amor.
Perales, bueno, hay que ver, no envejecen mal las canciones
no,
de Perales. Esta de
absoluto.
Me llamas la estamos escuchando aquí los tres, que no perdemos ripio. Nos gusta 40 años después, el Me Llamas, que fue número uno de los 40 principales, ahí disputando ese liderazgo con Víctor Manuel. Pero José Luis Perales, además, tenía un gran éxito, no solamente aquí, en América, y además en su otra faceta como compositor, porque compuso, Chus, yo creo, para ti, ¿te hizo alguna canción a ti?
No, pero estuvo a punto. Mira, algo que nunca conté. Sí, en el año 1984. Independientemente de eso, que formó parte de... Bueno, de un apartado de mi vida.
De la vida secreta de las plantas, que,
bueno,
que diría aquel.
Faltó una milésima. A mí me tocó vender discos de José Luis Perales, porque grababa con mis pavos. Y conozco la historia de José Luis Perales, profesionalmente hablando, en el entorno de lo que implica un sello discográfico del nivel que tenía en aquel entonces mis pavos. Y la importancia que como cantante y como compositor él tenía la compañía. Y tú conociste a Gil como director general de Hispavox, conociste posteriormente a Tagarro, que después fue director general de UEA, y a un montón de gente más. Conociste a Jesús López, hoy director general, no, presidente de Universal Music en Hispanoamérica, etcétera, etcétera. Y de aquella, pues yo tenía un proyecto que no se llevó a efecto y quedó congelado en la nevera, y objetivamente hablando pienso que sigue congelado y que está muy bien donde está.
Yo no desvelo nada de lo que sé más de lo que Chus Pedro quiere contar, pero sí sencillamente sé que hubo un proyecto para lanzar a Chus Pedro a nivel nacional, en castellano, obviamente. Y bueno, pues ahí Chus se lo pensó, y como dice aquel, se le pasó, ¿cómo es la frase? Se le pasó el arroz. El arroz de la oportunidad.
No, a mí no me pasó el arroz de la oportunidad.
El de la oportunidad,
ni me pasó el tren. Yo lo único que hice, yo ya estaba subido prácticamente en el tren. Lo único que hice fue posarme del tren en la estación, en el andén, y no continuar el viaje.
Bueno, como Penélope. Bueno, ahora vamos, digo Penélope, la de Serrat, obviamente. También era número uno de los 40 principales por aquellas semanas del mes de septiembre, Víctor Manuel.
Soy un pobre diablo, casi siempre digo la verdad. Como fuego abrasador, siempre quise ser el que no soy. No transcurre el tiempo junto a ti, no existe el reloj, no tiene sentido entre tú y yo. Soy un pobre diablo, se despierta el día y echo a andar. Invencible de moral, qué difícil es buscar la paz. Convivir venciendo a los demás, nuestra sociedad es un buen proyecto para el mal. Escribo al día siguiente, rompería si no fuera porque creo en ti. A pesar de todo, tú me haces vivir, me haces escribir, dejando el rastro de mi alma, y cada verso es un jirón de piel. Soy un corazón tendido al sol.
Aquí en Asturias y a nivel nacional fue número uno Víctor Manuel con esta canción de Soy un corazón tendido al sol. Hablábamos la semana pasada de lo apabullante que era Camilo VI en sus presencias en las listas de los 40 principales y en las votaciones que se hacía entre la audiencia. Bueno, había un competidor en Asturias
que era Víctor Manuel.
Que era Víctor Manuel, lógicamente.
Hombre, y el Solo pienso en ti, eso fue lo mejor de lo mejor. Con un sentimiento.
Pues tengo duda que fuera número uno de los 40. En este álbum.
Yo creo que sí era número uno, fue número uno.
No, pero 40. En Asturias sí, eso indiscutible. Ahora, otra cosa era a nivel nacional, que ahí ya entraba la tijera de Rafa Rever.
Bueno,
que era el gran jefe.
En los medios de comunicación siempre hubo mucha tijera. No te lo voy a contar a ti, que llevas toda una vida, una eternidad en el medio.
Pero esta canción formaba parte de un gran álbum y además del proyecto más ambicioso de Víctor Manuel, fichando por CBS, la apuesta de CBS por un Víctor Manuel que en Fonogram ya no estaba con sus mejores momentos, porque estaba con canciones políticas, etcétera. Tú bien recuerdas esa etapa, Chus. Y entonces se fue a Milán a grabar con Danilo Baona, que era un productor de moda, y encontró ese sonido tan especial para este álbum, donde estaba Solo Pienso en Ti y Cuélebre. Es que Cuélebre sonaba también de maravilla.
También.
Los cantantes que tienen una larga trayectoria, las generaciones nos vamos enganchando en una época. Para mí Víctor Manuel es el de esta época. Mi Víctor Manuel favorito es el de este disco, el del disco Luna y quizá un par de ellos más. Es ese tiempo, el de mi Víctor Manuel.
Mi Víctor Manuel para mí es, al margen de mi amigo, es mi cantante preferido.
Para mí es el del abuelo Víctor,
claro.
El de Solo Pienso en Ti. Esas dos canciones y la de Madre.
Y la de Pasearinos.
Sí.
Y la de la romería.
Sí, claro, bueno,
a ver. Y la del cura.
Oye, frena. Que habíamos dicho que podíamos coger dos.
Nada más.
Claro, tú cogiste el camión entero. Bueno, nos vamos con el camión lleno de canciones de Víctor Manuel. Volvemos en una semana aquí.
Uy, qué ganas de fiesta tenéis ya.
En RPA, sí, vamos a salir a disfrutar de las últimas horas y minutos de San Mateo, que hemos disfrutado bastante, y hablaremos del sonido. El sonido en La Losa, ha habido conciertos que han sido patéticos por el sonido, pero no el de ilegales. Entonces, oye, ¿por qué Jorge sonó bien y otros no sonaron tan bien, como Iván Ferreiro, como Zahara, etcétera, etcétera, etcétera? No es un problema de cantantes.
Hay que invertir en producción, en sonido, en técnicos cualificados, en un equipo que sea potente para el entorno donde se va a desarrollar.
Veremos lo que pasa con nuestros queridos Bustamante y Nando. Ya hablaremos la próxima semana.
Vámonos de fiesta, venga, vámonos que ya.
¡Pasan Mateo!
¡Vámonos!
Son tendido al sol.
Fuimos Chus Pedro Suárez,
Laura Castañón
y Javier Asenjo.
Tres en línea con la producción de Gabriel Fernández. Volvemos en RPA, en esta antena, en 7 días.